3 de la tarde.
Reyes, Reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, Reyes, frutos secos, Reyes, Reyes, Reyes.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentras la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Úbeda celebra sus 24th jornadas gastronómicas en el Renacimiento hasta el 23 de marzo. Ven y disfruta de los sabores del Renacimiento, una de las épocas más interesantes del arte culinario, y déjate sorprender con las interesantes propuestas culinarias que han preparado los 11 restaurantes participantes, 3 cafeterías y 14 marcas de AOVE. Hasta el 23 de marzo tienes una cita en Úbeda. ¡Te esperamos!
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 3 minutos de la tarde. Esto es el programa del Yuyu. Estamos aquí en directo. Que yo no sé por qué ponen programa los días que uno canta en el Falla. Charo, ¿tú me puedes explicar
buenas
esto?
Buenas tardes, don José Guerrero. Yuyu.
Es que esto está mal, lo de la radio está mal pensado.
Me haga mira hablar, que hay días, no mira me que, haga hablar hoy, ¿eh?
Mira
no
que hay
hablar.
Días y días para pa poner programas y
bueno,
tal.
Bueno, ¿tú cómo estás? Bueno, salúdanos de la mesa.
David, algo que tal. ¿Tú me puedes responder buenas a esa tarde. Pregunta que yo le he hecho a Charo y la he evadido y don Jesús hace
muy buenas.
¿Que por qué ponen programa los días que uno canta en el Falla?
Yo no sé, la multitarea es lo que tiene.
¿Podías haberte lo pedido libre?
El que te ha metido en el lío ha sido tú.
¿Podías haberte? Muy bien.
Bueno, pero también debo decir la verdad, que para un lío en el que me meto después de 14, 15 años, tampoco...
Bueno, ya está,
hombre,
¿eh?
Podríamos haber grabado el programa, ¿no? También, ¿no? Algo de eso, ¿no? No sé por qué...
Bueno, no sé cuándo.
Demasiada buena cara tiene este hombre,
pero el Falla,
¿eh?
Podía haber tenido la diferencia de haberte puesto un domingo, un sábado, y así no te hace coincidir.
Yo me puse el primer día, pero ya tanta mano no tengo. Vamos, ya quisiera. Ya quisiera yo tener mano.
A las 11:30, 12,
canta uno a la hora que canta.
Es curioso porque no tiene nada que ver el yuyo que estamos viendo con el que sale después, ¿eh?
¿Qué le pasa al que sale después?
El que sale después...
Más joven.
Te dan ganas de comprarte joven, un póster suyo y ponerlo en tu habitación,
bueno,
¿no?
Jesús,
en el
Super Pop, ¿no? Yo sé que María y tú sois súper bien. No, yo cuando lo vi la primera... No sé. Me gusta más con el pelo cano.
El tonsele que este, ¿sabes? Revisitado.
La verdad es que tenía toda la cara de Revilla, ¿eh? Del presidente Revilla.
¿Qué dice?
Sí, cuando estaba sin la peluca, cuando estaba sin la peluca.
Ah, cuando estaba sin la peluca, por eso.
Sí. Pero luego, claro, el tinte del bigotito y toda la historia, hay que rejuvenerse un un poquito...
Hombre, ¿no?
Tú coges a cualquier estrella, Mbappé, tiene un partido un domingo, hoy por la noche y por la mañana. No está trabajando como está trabajando tú.
Porque yo no tengo el dinero de Mbappé, perdóname, te diría yo a ti.
Perdóname.
Íbamos hasta aquí,
ha salido, no, aquí yo. Ha salido estos días un personaje de los que habla, menciona yo muchas veces, que es Tom Cruise. Don Tom Cruise.
Hombre, hoy es martes, no, hoy es miércoles, ayer se operó.
Ayer se operó. ¿Tú has visto la foto con Demi Moore? En los ¿cuáles? En los BAFTA, en los premios BAFTA.
BAFTA ya.
Están los dos. Están los dos que se nota que van todos los martes
a la clínica.
A revisarse,
Claro. Tom Cruise ha dejado para a la ITV. Más gordo, ¿no?
Y Tom Cruise que estuvo rodando.
Porque Tom Cruise ha estado aquí, cuando desde que ha estado aquí en Andalucía y eso rodando, descubrió la carrilla. O sea, te digo que eso en Hollywood no existe.
El salmorejo.
El salmorejo, pero cuando esta gente viene aquí, viene la presa ibérica, el menudo.
La verdad es que se nota el Tom Cruise antes de venir aquí y el después de venir aquí. Se le ve más feliz también.
Tom Cruise después de venir aquí ahora ve un pico de un pan y se vuelve loco.
Oye, ¿y está Tom Cruise con Ana de Armas
también? Eso parece. Fíjate, pero la invita a comer.
Ana de Armas es preciosa, es una maravilla. Pero bueno,
dice hermana Plaza.
Que además, ahora es una ballerina. Ana de Armas, que es un espino de la...
Ballerina es la de la fregona, ¿no?
No, hombre.
La Josifa. Como que me gusta esa palabra. Josifa.
Josifa.
Va de amarillo, que no, hombre. Es un espino de la saga John Wick. La que hace Keanu Reeves.
Un Tom Cruise está...
Keanu Reeves.
Qué guapo.
Oye, ¿has visto el frequillo que se ha dejado Pellegrini? El frequillo que se ha dejado... Está llegando
ya. A David no le interesa.
Tiene toda la cara de John Lennon sin capa.
Oye, hablando de John Lennon...
Cuéntame, Charo.
Hablando de John Lennon, he visto, bueno, en el por el 50 aniversario del Saturday Night Live, ese programa
Don
icónico...
Don Paul.
Ahí ha habido también polémica con Kevin Costner. No sé si habéis enterado de la polémica.
Pero espérate que te cuente esto.
Ha salido Paul McCartney cantando el final, las tres canciones final... del Abbey Road.
Bueno, pues sale
un medley que hacen al final.
Sale en una de las imágenes, yo creo que ha sido o en días de ensayo, alguien en X, que a lo mejor es fake, pero bueno, no, alguien en X pone unas imágenes de Paul saliendo con su, vamos, con su equipo, y uno de los de detrás pone los pelos de punta. Es clavado John Lennon. Bueno, no se clava. Y es que se ve, el señor se parece, tiene la melenita, se deja, a ver si lo busco, y tiene las mismas gafitas redondas y la gente ya diciendo, bueno. Pero da yuyu, nunca mejor dicho. A veces, bueno, Jesús, ahora tú.
¿Qué iba a decir tú?
No, pues en ese evento, el Saturday Night Live, y por eso tened cuidado si os graban las cámaras en un evento, como puede ser el falla, por los gestos que os ponen y tal. Porque Kevin Costner se acaba de meter en un problema gordo.
¿Qué ha pasado?
Precisamente por salir como público.
Lo he visto, pero no, ¿qué ha pasado con eso?
Pues lo que ha pasado es que el año pasado Blake Lively, ¿sabéis quién es Blake Lively?
Sí.
La esposa de Ryan Reynolds. Sacó una película, que ella era florista, con Rompiendo el Círculo se llamaba la película. Y fue una cosa muy rara, porque lo que era la presentación de la película... en toda la ronda los medios y tal, el actor principal, que es su amante en la película, que es también el director de la película.
Bueno, y hay un litigio ahora ya.
Está el tema del litigio, porque no hacían conjuntamente la rueda de prensa, sino cada uno lo hacía por un lado y se contradecían en muchas cosas. Y después de acabarse el circuito comercial de la película, es decir, cuando se retira del cine, resulta que ella lo acusa a él de tema de acoso laboral. Y de temas chungos.
¿Y qué tiene que ver Kevin Costner?
No, y eso, bueno, y Ryan Reynolds, que es su marido, la ha apoyado, y todas las cosas que se queja el director es que Ryan Reynolds se metió en el rodaje y metió la mano. Tienen una montada increíble, ahora mismo, con demandas en Estados Unidos. En este evento del Saturday Night Live, pues se ve que la presentadora, Tina Fey creo que era, hizo como, mencionó como que le daban todo su apoyo a Blake Lively, a la chica que ha sido acosada. Y entonces de fondo entre el público se ve a Kevin Costner poniendo unas caras como diciendo, oh, ya están esta gente con las tonterías, ¿sabes? Y la han criticado y es posible que tenga que ir a declarar. Entonces Blake Lively se queja del machismo en Estados Unidos y de que el sector masculino se está tomando sus acusaciones a broma. Y entonces pues Kevin Costner parece ser que lo ha reflejado precisamente en directo al aparecer como público,
pero tú,
por hacer muecas.
Por poner una cara entre el público, te pueden llamar a declarar.
Hombre, imagínate. ¿Por qué ha hecho usted eso? A lo mejor, fíjate, estaba hablando por teléfono. Es un tema delicado, David.
Porque sabe algo, ¿no?
Bueno, no, porque se ríe. Es algo como si, hombre, imagínate que estamos en televisión, una chica está diciendo que está sufriendo acoso o está sufriendo bullying, imagínate algo de esto, y yo me río, ¿sabes?
Y él pone caras.
Claro.
Oye, ya le enseñó, perdón, ayer enseñó a Yuyu el señor este que a que da el pego así de lejos.
Se parece a John Lennon, ¿no?
Pero es que está en todo...
Bueno, por eso, Yuyu, tú ten cuidado, no hagas un evento del programa del Yuyu así no, con gente.
Bueno, ya pasó también algo similar, ¿verdad? Algo similar cuando el lío este de Rubiales... Cuando Rubiales fue elegido presidente de nuevo, cuando dio la rueda de prensa, cuando dio la rueda de prensa esa de no voy a dimitir. Salieron aplaudiéndole varias personas que luego tuvieron que dar explicaciones.
Es verdad,
el mismo seleccionador español Luis de la Fuente dice que no estuvo bien y que no tenía que haber aplaudido ese discurso.
Exacto.
Y
es que hay que tener cuidado. Y hablando de Rubiales, acordado cuando hizo el gesto de la entrepierna.
Sí, también.
Que se vio en público. Pues, algo así ha pasado con Kevin Conner. Entonces Kevin Conner, que ha dicho que está buscando pareja, ¿no?
Sí.
Después de que no le estrenan las películas.
Pero vamos a ver, eso que ha sido después del sketch, porque hay un sketch en el que aparecen, claro, el público forma parte del sketch, que están como cantando, aparece Kevin Conner y esta chica.
Claro,
la
Kevin
que
Conner
está
invitado para hacer el
claro,
sketch.
Claro, y se aparecen ahí como dos, como tres cantando ahí como un musical, entonces como los van aprisionando ahí, los van ahí apretando. Eso
cuando él estaba después en primer plano, no, cuando él estaba de segundo. Tú no has visto los programas estos de televisión,
sí.
cuando están los tertulianos y está la gente detrás, siempre sí, hay alguno sí, que sí, está sí. dormido.
Ahí estaba.
Eso, ahí estaba, ahí la han cogido y ahí ha surgido el problema. Entonces Kevin Conner, el pobre, está ahora mismo en las últimas.
Oh,
busca
Kevin
novia.
Oye, una cosa más.
¿A usted le gusta Kevin Conner, Chano?
Me gustaba la película esa que hizo de Bailando con Lobos.
Sí, usted se veía...
Una película muy bonita.
Ay, Juan Malaje también, vamos a saludarlo.
Hombre, Juan, ¿y a usted le gusta Kevin Conner, Juan?
A mí me gusta, sí, un actor...
Usted bueno, tiene un aire a Kevin Conner,
La película está de JFK y se lo ha hecho muy bien.
Mira.
Está muy bien. Por los cierto, señor...
Los Intocables.
Bailando con Lobos.
Me gusta
usted, ¿no?
Que vuelva Yuyu, que se manifieste Yuyu.
Dime.
Aquí Jesús Corpa, que
sí.
dice que, dilo tú, dice, ¿sobre qué hora cantan hoy los J-Bone? Por cierto, he cambiado mis vacaciones del 16 de agosto para ir a verlo, como diría la sintonía, no tengo perdón de Dios.
A ver, te cuento. Hoy os voy a decir el horario entero, ¿eh? Porque sí, los compañeros de los periódicos y tal, a ver si pone aquí.
Empieza a las 8, ¿no?
¿Quién canta hoy en miércoles en el Gran Teatro Falla? Pues mira. Ahí creo que son 8 agrupaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, correcto. Entonces se han metido en preliminares, solamente eran 6 agrupaciones por función, salvo los fines de semana que podían ser 7. Pero ahora con los cuartos, para agilizar un poquito la cosa, ya estamos en 8 agrupaciones por función. Entonces, claro, al meter dos agrupaciones más, pues tradicionalmente las funciones que acababan en preliminares sobre las 12 menos cuarto, pues ahora están acabando casi a la 1 de la noche.
Uh-huh.
Entonces, pues según el horario previsto, a las 12 aproximadamente calculan los periódicos que cantaremos nosotros. Sobre las 12. Porque nosotros cantaremos a las 12, acabaremos a 12 y media y luego habrá una comparsa que cerrará la de el otro barrio y que será que cerrará y sobre las 12:40. Sí, yo creo que ese es el horario. Entre 12 menos cuarto, 12, no suele fallar.
O sea, que hoy nos pegamos una siestecita para verte, ¿no, Yuyu?
Bueno,
¿no?
El que pueda, claro.
Yo estaré en la gala del llamador, de aquí de Sevilla.
Yo también.
Tú vas a provocar que
yo en el escenario estaremos ahí subiendo y yo actuando.
No puedo tomarme mi pastilla para dormir, que me la tomo todos los días sobre las 9 y media, 10, para quedarme dormido. Si tú actúas a 11 y media, 12... Tengo que no tomármela y tomar más tarde para quedarme despierto.
Pero no vayas tú que mañana
bueno,
venga a dormir.
Eso,
¿eh?
Y
¿no?
Si no la ves mañana por la mañana,
descansar, no, que a los que podáis.
En directo, hombre.
Descansar, que Yuyu no va a venir.
Descansar a los que podáis, que yo voy a venir con los ojos como Pellegrini y Liz Taylor al lado mío.
Con los ojos inmaculados.
He dicho que has comido poco, has dejado pasta, ¿eh?
Sí,
en el plato.
Sí, porque yo no tengo hambre.
Sí, fíjate, se le está quitando la gana de comer.
Entonces hoy se te va a ver menos barriga.
Sí, tengo que forzarla un poquito.
De verdad, la fuerza, Yuyu.
Sí, hombre, la saco ahí un poquito más afuera.
Yo lo veo muy alto.
Mira que es alto. Es que esa barriga no la tiene.
No la tengo, pero claro, cuando está ese trato de cibillo, pues hay que sacarla un poquito para afuera.
Bueno, tampoco mucho.
Un poquito, forzarla un poquito, forzar el abdominal.
¿Eres el más alto de tu chirigota?
Sí, más alto sí. El más ancho, creo que no. Bueno, la chirigota mía somos de buen comer.
Bien.
Habría que hacer una foto comparando cómo era ahí, no sé, con los salamantropos este uno, de principio.
Súper jóvenes ahí, no hay mucha comparación.
Comparado
hace 14 años,
30 y
mejor,
tantos
¿no?
años después, ¿eh? Como habéis...
¿Sois los mismos? No son los mismos, hay gente nueva en la agrupación, ¿no?
Hay gente que repite.
Hay gente, bueno, sí,
gente de, nueva,
que,
¿no?
que no hayan salido conmigo
jóvenes
nunca.
Se le ven, vamos.
Que no hayan salido conmigo nunca, hay tres.
sí, son nuevos.
Sí, Raúl el guitarra, David Principito el bombo y Fede Quintero, que no ha salido nunca han salido conmigo. Claro. Porque David Aparicio, que es el que dirige, no salió conmigo en los grupos, pero sí estaba en la antología. Entonces, bueno.
Y Fede sí había salido antes.
¿Quién?
¿No?
Fede. Sí, Fede había salido, pero con otra chirigota, con los preparados y eso, ¿no? Pero
Monchi, con
Monaco, ¿no era?
César Cadaval eso. También, y con otros. Claro. Sí, sí, que
y por cierto, hoy el amigo Kiki, el gran fotógrafo que el otro día hizo apareció en el Chanálisis del diario de Cádiz, hoy expone, este viernes 21, hace una maravillosa exposición, por si queréis verla, sí, sí. En el Museo del Carnaval de Cádiz.
¿Y está abierta todos los días?
¿Eh?
Todos los días, bueno,
empieza hoy, ¿no?
A las 12:30 se inaugura en el Museo del Carnaval de Cádiz.
Yo es que voy para allá el fin de pero...
Y son fotografías de tipos de cuidado, o sea, los tipos más representativos. Y ha tenido a bien el amigo Kiki fotografiarme la primera portada que salió hace muchos años del libro 100 tipos de cuidado. Era de un servidor el tipo de los últimos en enterarse, con los dos cuernos. Y ahora pues ha hecho un montaje con esa foto de los últimos en enterarse y el James Bond.
Sí,
y entonces... El amigo Kiki, ahora te la mando, el amigo Kiki, tengo que decir que me ha pedido permiso para titular así, porque lo ha titulado de cabrón a James Bond. Antes de poner esto, pues te quiero...
Con rima, ¿no?
Entonces,
es que se te ve en la de cabrón,
95.
En la de los últimos. Oye, en enterarse, es que tiene una cara de niño.
De niño,
cara. Digo, son 30 años.
No, ¿quiere que está 30 diciendo años? ¿Que tiene cara de abuelo?
30 años.
No, 30 años, se le nota, es uno de sus hijos.
Yo, ayer, 30 años, yo, viendo no el carnaval ahí en la tele, me surgió una pregunta. No sé si lo hacéis vosotros la chirigota, pero ¿por qué? Sobre todo las comparsas, pero también la chirigota. Al acabar un cuplé, un paso doble, todos levantan las manos, cantan y hacen ¡fa! Se quedan con las manos levantadas un rato para que lo aplaudan. ¿Eso es porque se hace?
Bueno, pues eso.
¿Eso es una cosa de Martínez Ares?
Movimientos innatos del comparsista.
Pero son como que se copian unos a otros. Todo el mundo acaba un cuplé y hace así y levantan las manos un ratito.
Eso cada uno tiene su cosa. Como cuando Cristiano Ronaldo marcaba un gol y pegaba el sartito ese, pues cada uno hace su.
Sí, pero como lo hace todo el mundo, digo, a ver si lo hace una cosa obligada que tienen que hacer o lo hacen por copiar un.
Yo no estoy viendo nada,
Eso es verdad, usted es la gala del llamador, usted quiere una invitación, ya vamos tarde. Usted se va a quedar, ¿no?
Me quedo hoy,
vamos. Pues nos veremos luego.
Para Yuyu, yo ahora mismo estoy pendiente de la salud de su santidad y de...
Uy, es verdad.
Que está el pobrecito, oremos por él. Y
pendiente, ¿no?
Y ya está, y es pendiente cierto. De la gala del llamado. Yo que me disculpe a mí el carnaval. Ah, bien, yo ya una vez que el Yuyu cantó el paso doble de Gregorio, el maquillado del tanatorio, eso yo ya no.
Ya cumplió usted.
Yo ya no tengo más nada que escuchar.
Pero la ha hecho famoso, ¿eh? Sí, mucha gente lo ha nombrado usted, ¿eh? Mucha gente.
Es que se ven reflejados. Eso es.
Y le piden mucha gente de ir a conocerlo, Juan. A lo mejor usted, bueno, aparte de su negocio. Aparte de eso.
Eso, pero no,
de su tanatorio,
no, no en su trabajo, ¿no?
Pero,
no en modo profesional.
No, de gente de ir a visitar el tanatorio de usted. Bueno, ¿dónde era? ¿Dónde
visita guiada?
Zona Franca.
Y usted estaba pendiente del parte diario que sacan del Papa, ¿no? Del Vaticano, a ver cómo va la cosa.
Suscrito a la cuenta de Twitter.
¿La cuenta de Twitter?
Claro, está tiene varios idiomas.
Eso.
Claro,
para contestar eso, yo creo que eso no lo llevará el Papa personalmente.
Oye, ¿sabe que sea?
Hombre, el pobre tiene que descansar.
No digo ahora,
¿sabe que se ha traducido a varios idiomas lo del Montoya? Lo he leído esta mañana.
Uy, qué pesadez.
Sí, a árabe, a turco, a italiano.
Pero de verdad.
¿Y en
a mí me vaya a disculpar, pero yo no sé quién es Montoya. Yo lo he escuchado. O sea,
es que él está
sé que es un concursante de eso, pero que yo no tengo ni idea. Yo me incluso ahora con el tal Montoya no tengo ni idea. No estoy yo para.
No, yo la cara no se la pongo tampoco. Se ha hecho viral.
Creo la rima la tiene buena, desde luego.
Creo que ha salido en el show de.
En la isla, ¿no?
No, en Estados Unidos también lo han puesto. El show de. ¿Cómo se llama? Wilda.
Por favor, como el
entonces se ha hecho viral en Turquía. Entonces, claro, la inteligencia artificial ha cogido la voz de Montoya y el mensaje que dice lo han traducido en turco, en italiano, en árabe, en chino, en japonés. Entonces ahora se está viendo en todas las
televisiones. Y están haciendo muchos memes y con el fútbol americano.
Pues nada, yo digo, un señor que está en la
isla. Es gaditano, ¿no?
Es andaluz, pero no sé, ¿es de Cádiz?
Yo creo que es de Cádiz.
Y le ponen un vídeo de su novia.
Le han puesto otra cosa de madre vídeo, ¿no?
Exactamente. Y cuando lo ve, empieza a correr por la playa corriendo, ¿cómo has hecho esto? Y Sandra Barneda, que es la presentadora, dice, Montoya, por favor.
Montoya, por favor. ¡No!
Y parece que hay gente que acusa de que eso está guionizado, que
pues
está
no
más
traigo.
Que
vamos.
Hablado.
Pero, vamos,
¿tú crees que sí?
Yo más que guionizado, yo aquí me voy a mojar Y sabéis que este caballero ha participado en más concursos. O sea, si busca en internet sale que ha participado. Bueno.
Entonces, está
y básicamente es que lo que estamos acostumbrados a este tipo de realities, yo me acuerdo que a mí me cogió en la universidad cuando estrenaron Gran Hermano en la primera edición y acordaba el famoso ¿quién me pone la pierna encima?
Que no levanto cabeza.
Lo que pasa es que entonces no existía internet como ahora, pero ha pasado tres cuartos lo mismo, pero ha llegado a Estados Unidos. Pero bueno, que nosotros tenemos al Risita,
hombre,
acordado.
Que era un mito en Bélgica y en Francia.
Exacto.
¿En Bélgica? Que hacía anuncio. En Francia, el famoso Jesús, era Risita, en Francia y Bélgica era un ídolo.
Le encantaba.
Y había anuncios de Jesús en Francia. era glorioso.
Y además, claro, la gente lo que hacía era muchos memes, ¿sabes? Traduciendo eso al árabe, inventándose cualquier historia, como si lo contara él y después se reía.
¿Tú lo conociste a Risita, Yuyu?
Sí, coincidimos alguna cosa.
Ah, sí, ¿tú lo conociste?
Algunas veces con él, sí.
Ah, no lo sabía,
tipo,
yo lo sabía.
Era como él, era como era.
Era transparente, ¿no?
Personaje total.
Era mentira, no era un actor.
No, para nada. Era así, ¿no?
Y el gran Jesús Quintero pues le sacó.
Bueno, pues hoy tenemos Chanálisis, hoy tenemos también Don Jesús Acevedo, pero si os parece, vámonos con la friki noticias, porque tenemos muchísimas cositas que contar.
Se ve que tiene prisa por llegar.
Sí, bueno, aunque llegue, por muy temprano que llegue cada día, hasta las 2 y pico nos vamos a cantar, pero bueno, vamos a
hacer. ¿A qué hora tienes que estar maquillando, tía?
Pues mira, yo me voy un ratito hoy del programa de Mariló, que sabéis que yo me quedo hasta las 5, pero me voy sobre las 4:30 para acá y me recoge Mariquilla, porque hay que llegar a las 6:00, para que aparca y todo, porque tenemos, aunque parezca que no,
son 13 personas.
Somos 13, ¿no? 14.
Que son muchos.
14 personas, 15 en realidad, y en maquillaje, solamente maquillaje, vestirte, luego las pelucas hay que darle con laca, peinarla, o sea que tiene su. No es llegar y pegar,
tiene
unas cuantas horas, ¿no?
Para que tú salgas falla sin avecenado.
Bueno,
o sea, no sé ya que está.
Te vaya a dar un yuyu.
Hay un
plato.
Píllate un quicao,
se come algo, se hidrata uno.
Sé que os hidratáis, sí. No es un mulo. Se hidratan.
Sí, es muy importante. La hidratación es muy importante, porque luego. Sí,
hombre, después está todo el rato dándole la botellita de agua, claro, yuyu,
no
¿sabes?
Es agua, ¿no?
Es agua. Agua agitada, pero no revuelta.
Vale.
Bueno. Ahora con la friki noticia.
Friki Noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Sí, dígame. Bomberos de Madrid al habla. Hola, ¿puede venir a rescatar una cabra?
Bombero.
La verdad es que la realidad yo creo que siempre supera la ficción y a esta este
y
programa ya
cabra, pase y cabra.
Bueno, este programa ya que es surrealista, esto de verdad ha pasado, ha pasado hace unas horas.
¿Verdad que ha pasado? Ah, hace unas horas.
Sí, bueno, unas horas, unos días, vamos, no sé si ayer o antes de ayer, pero esto es noticia de Madrid.
Calentita.
Sí,
y viendo, ¿no?
Claro, perdona, pero unas horas no es lo mismo que unos días. Bueno, es más concreta.
Ayer o antes de ayer, vale, no especifican el día, pero entiendo que
no me
es.
He enterado, ¿eh?
Pues no te lo cuento, para eso está el programa del
YouTube. A ver.
Las cabras, como sabéis, están, bueno, como sabéis, suelen estar en los montes.
Como una cabra.
En los montes y asomada a los barrancos. Bueno, pues desde hoy también están las cabras en los pisos. Y si no, que se lo digan a los bomberos madrileños, que en las últimas horas han asistido al rescate más insólito y original hasta la fecha. El de una cabra en un quinto piso.
Oh.
No en un quinto. Oye, bueno, ahora seguimos. En un vídeo que han mostrado los bomberos, se ve a la cabra en el pollete, que me gusta a mí, en el pollete de una ventana con la persiana totalmente.
Alféizar, ¿no? Y me gusta la palabra.
Pollete.
Pollete, tú eres más de pollete, ¿no?
Pollete, alféizar es el hombre de tienda de porcelana cara.
Pollete, bueno, pues la cabra se ve animal.
Pues te bañen alféizar.
El pollete es más asequible.
Pero un pollete es de mármol y el alféizar es de ladrillo.
El pollete era de mármol, era pollete. Bueno, pues dejadme que la cuente. La cabra animalito, y además tenía que ser un buen pollete porque...
Ah, vale.
Oye, estaba la... Es que para poner las cuatro... verá, la ventana estaba cerrada y con la persiana totalmente bajada. Entonces animalito estaba con las cuatro patitas en el pollete alféizar de la ventana.
Pero era de grande la cabra.
Pues era una cabrita, vamos,
una cabrita.
Pero no era adulta, era como la de Mimosín, ¿no? Sí.
No, esta se veía grande.
Pero una cabra se sube una pared, ¿eh?
Sí,
es que una cabra tiene un equilibrio,
totalmente.
¿Tú no has visto los vídeos?
yo una cosa que me han dado. Tú no has visto, escúchame, tú no has visto
déjale con la barrita energética.
Tú no has visto los vídeos de las cabras en las montañas rocosas.
En la montaña. Y en los barrancos
que esos son perpendiculares totalmente, está la cabra y amarrada y tú como se agarra eso con lo que resbala la pezuña de una cabra.
Y el Spiderman se sube por ahí.
Están tranquila mascando hierba y están ahí.
Tú todavía ves un sitio de eso, un loro cogido, dice tú, que bueno, o un mono, ahora la pezuña de una cabra, eso no tiene agarre ninguno.
Bueno, pues te aseguro.
Pues se agarran.
Pero esto es muy raro porque hasta los propios bomberos me preguntaron que cómo había, es que era un quinto y estaba la, bueno, yo no sé cómo ha subido la cabra, pero que fueron a por ella y animalitos los efectivos de rescate consiguieron.
Animalitos los bomberos, ¿no?
No, sí. Los efectivos de rescate consiguen cogerla gracias a una plataforma que ponen desde una terraza, está en la terraza y la cabra está en la ventana de al lado. Entonces le ponen un desde la terraza en el pollete. Entonces le ponen una como una plataforma desde la terraza hasta la ventana y animalito va corriendo
para que pueda acceder, claro,
y se ayuda del aire acondicionado que también hay. Bueno,
el aire acondicionado también vaya locura, claro.
No, la cabra yo creo que si subió no sabe cómo bajar. Se trata de un suceso que ha ocurrido en Villaverde, en Madrid, y aún sigue siendo la incógnita, aunque es verdad que las cabras están por ahí, pero bueno, sigue siendo la incógnita cómo ha llegado la cabra hasta un quinto piso en una ventana cerrada.
¿Pero en el quinto ese no había nadie?
Pues no. Fue un vecino preocupado de la zona que estaba viendo a la cabra y alertó a los servicios de emergencia y aunque se intentó.
Tú fíjate que tú estás solo por la ventana y ven el piso de frente una cabra.
Es que es verdad.
Es un quinto.
Un quinto, verá. Entonces el hombre.
¿Qué hago?
Se intentó localizar.
Y la cabra mirándote.
Y la cabra, bueno, con una mirada rara. Intentaron localizar al propietario de la cabra, pero no se ha dado con el responsable.
O sea,
y
será
esto,
el propietario del piso, ¿no?
De la cabra.
De la cabra. Vale.
Claro, ya no sé, porque no sabemos si la cabra ha subido o la han dejado.
Porque el piso tiene más papeles que la cabra. El piso es más fácil de identificar al dueño que la cabra.
Exacto. Entonces, nada, por lo que ha sido finalmente la policía municipal quien se ha hecho cargo del animal hasta que se decida su paradero. Y como no podía ser de otra manera, pues esto ha sido la noticia.
¿Y la cabra dónde está?
Ahora se la han llevado a la policía. Yo,
en la estación de bomberos, la policía municipal.
Se la ha llevado,
yo veo claro.
La han metido en la.
Los motivos por los que una cabra aparece en el alféizar de una ventana de un quinto piso está claro. Eso, ¿eh? Alguien ha subido al quinto piso, la ha puesto en el borde de la ventana, ha echado la persiana porque no quería saber nada de la cabra.
Eso y, que, y se ha quedado el animal con el sitio.
Se ha quedado el animal ahí.
Pero, amable compañero, pero eso es muy mala persona porque ha dicho, a ver, la cabra si se cae o no se cae, pues ya una
si la cabra era un regalo y tú no lo querías.
Exacto.
Pero no la tires.
Imagínate un regalo, lo típico.
Pues lo da una asociación.
Que una época que se le traía a los niños, le daban por regalar a los niños cabritos.
O si alguien tuvo un deseo, por favor, un deseo, quiero un vaso de leche y te ponen ahí el mago te pone ahí una cabra en la, y tú no has interpretado el deseo, no sabía que era.
Bueno, la cabra está bien, ¿no?
La cabra está con la policía municipal en las dependencias, no sé si está, ¿no? Y ya veremos a dónde se la lleva.
La siguiente para don David.
Que eres campeona del mundo rompiendo sandía con los muslos.
¿Cómo?
Fuerte, que le pique, reviente, se siente.
Bueno, entramos en el mundo de los récords con nuestra protagonista que se llama Ghost de Dogan, la primera mujer en conseguir una marca en esa particular disciplina que es romper. Dios. No sé si lo había hecho alguna vez.
Hombre, no.
A ver.
Yo lo único que he roto con los mulos es una naranja. Pero esta mujer se pone una naranja.
Yo he roto una silla.
Hombre, si tú pones naranja,
unos pantalones roto yo.
Si tú pones una naranja entre la rodilla y aprietada, puede romper.
Entre la rodilla, no entre los muslos.
Esta mujer se pone una sandía entre los muslos. Y lo ha hecho en un programa de televisión italiano que se llama Lo Show dei Ricordi, el show de los récords en Milán. Y estaban allí los señores del Guinness World Records. Ajá. Estaban haciendo fe, ¿no?
Es que es importante que estén los señores del Guinness, porque hay gente que dice, voy a pasar
y lo manda
Guinness,
y no
es lo mismo, tienen que estar los testigos acreditados.
De hecho, le dijeron, es usted oficialmente increíble, le dijeron los organizadores del Guinness World Records al entregarle la placa que la certifica como la primera poseedora de este título en categoría femenina, porque ya un hombre lo hizo.
Pues esta señora ha aplastado cinco sandías
en 60 segundos únicamente con la fuerza de sus muslos.
Madre mía, qué muslo tiene que tener.
Esto nunca lo ha hecho una mujer. Sí lo hizo en el 2017 un iraní que se llamaba Ashkan Rojola Dosermansiari.
Parece dos hermanas.
Oye, pronuncia muy bien, ¿eh?
Es verdad.
El iraní se habla mucho en dos hermanas.
¿Sí?
Sí. Ahí hay un barrio especial. Ahí hay uno que tiene un kebab que es iraní, yo hablo mucho con él.
¿Y te gusta a ti el kebab, no?
Mucho. Hay una cosa que se llama, que te ponen en un papel de plata sin...
¿El shawarma?
El shawarma, no, otra cosa. Bueno, que yo
ya... va enrollado.
Sí, que va enrollado.
Un durum kebab.
Eso es puro iraní.
Lo digo así porque así lo decían los turcos. Yo he comido...
Cuando estuve
en Viena, en Salzburgo, abajo de mi hotel había un... un kebab de esto. Y lo probé un día y me dije, bueno, pregunté qué es, y me dijo el señor, eran turcos, decía durum kebab.
Durum
kebab. Bueno. Y está muy rico, entra muy kebab, bien. Pero así enrollado.
Enrolladito. En una,
sí. Tú sabes que lleva salsa de yogur blanco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo se lo llamaba de pera.
Le echaba al duro.
Qué más sano, ¿no?
Bueno, pues este hombre, nada, para decir que este hombre tuvo una marca al aplastar tres sandías en el menor tiempo registrado. Dios. Y además, otra categoría que hizo este hombre fue el récord de apilar cuatro sandías una encima de otra. Eso es otra categoría.
Eso sí que tiene que ser complicado,
a ver,
¿eh?
Es capaz de poner una sandía encima otra, otra y otra. Cuatro.
Si ya una sandía y se te va. Claro, una sandía ya sola se te va.
Subí no son completamente
bueno,
iguales.
Bueno, ya es difícil poner una sandía encima de otra.
Exacto. Sí. Bueno, tenemos uno para Juan el Malaje, ¿no?
Sí, hombre, Juan.
Este es mi titular. Esto solo puede ocurrir en Japón. Devuelve el coche a la compañía que se lo vendió.
Tengo una novia japonesa.
Bueno, pues una mujer japonesa, no sé si será la novia de esta mujer. Una mujer japonesa de 80 años ha decidido volver su querido Mazda RX-7, sabéis que los Mazda son japoneses, a la compañía después de 25 años de tenerlo.
A la compañía.
Voy a poner aquí después de 25 años de posesión, pero vamos, que no es la niña del exorcista nada, sino que ha tenido el coche 25 años, que si no induce esto a la noticia de 25 años de posesión, o juega al baloncesto, o es la del exorcista.
Esos son pasos, ¿eh?
Pues ¿Cómo se llama? Esta señora se llama Naoko Nishimoto, vive en Nagasaki y tomó esta decisión de al entregar su licencia de conducir, o sea, ya cuando ella ya no podía conducir.
Con
80. O sea, los japoneses son muy agradecidos para estas cosas, pues entonces, como no podía conducir, pues en vez de venderlo, dice, pues yo se lo voy a devolver a Mazda, ¿no?
Ajá.
Y entonces, a esta señora ha recibido 400 correos electrónicos, Dios, incluyendo uno de Mazda, y un ingeniero de la marca escuchó la historia y la transmitió al Departamento de Relaciones Públicas, que no dudó en contactar con la mujer. Mujer compró el coche, mujer, verdad que se gasta poco en coche, lo compró en el año 99 después de ver enamorarse del modelo, a verlo en una serie de anime.
¿Ah, sí?
Una serie que se llama Initial D, no sé si tú lo conoces.
Sí, sí, hombre, sí.
Pues ahí sería, que sería su hijo.
Es famosa allí.
Y este coche, pues, la verdad es que la movió poco, ¿eh? Porque
verá.
En 25 años la ha hecho la mujer 77.000 kilómetros.
Tampoco lo echaba mucho de menos,
¿eh? Wow. Es que 3.000 por año.
En Japón, tener un coche es muy caro porque no hay aparcamientos.
Sí, pero ten en cuenta que la media de coche, estábamos hablando sobre unos 25.000 kilómetros, una persona que vaya al trabajo, vuelvo, se hace más o menos unos 20.000 kilómetros al año.
Estoy viendo el coche, es muy deportivo para esa mujer,
Bueno, y la decisión de devolver el coche surgió cuando esta mujer decidió que ya no voy a conducir más. Y en vez de vender vehículo en particular, pues
decidió volverlo,
¿eh? Decidió una solución que honrara su amor por el coche y su historia. Los japoneses son para eso. Y entonces cuando Mazda se ofreció, se enteró de la situación y se ofreció a recibir el coche, que tampoco es que Mazda haya dado, sino que dice, bueno, sí, tú lo quieres, pero nosotros lo aceptamos.
Si no han pagado ni nada, ¿no?
Como si hay alguien por ahí que no quiere algún Rolls Royce, un BMW, yo también lo acepto, ¿no? Y el proceso de devolución, pues lo han documentado un canal de YouTube japonés, y claro, esto ahora van a hacer eventos en más.
Pues algo les interesa.
Pero es verdad, Juan, que es increíble, es un español, no lo hace. Tú te llevas 7, 8 años pagando las letras de un coche.
Y le va a devolver.
Y cuando ya lo tiene pagado, se lo va a devolver gratis.
Yo no se lo doy.
Hombre, y más Juan con el coche que tiene de la funeraria.
Hombre, eso no lo quiere todo el mundo, la verdad.
Edición especial de Mercedes.
Su coche, eso iba a decir, su coche edición especial, ¿eh?
Digo, claro,
su coche, para, como usted lo firme y lo venda, usted se saca un dinero.
El Mercedes I, lo tiene. Lo llaman así porque la I es el alargadito con el puntito en la cabeza. Por eso se llama el Mercedes I.
Además, yo que está además camperizado,
hombre, favor,
¿no? Y
está, todo. Está camperizado, ya está quitado. Tengo uno en activo para la empresa.
¿Pero
y
usted
otro
que
para...
tiene una flota de coche o qué?
Hombre, claro, yo tengo dos en la. Yo tengo dos para la empresa. Pues,
hombre, claro, hay muchos fallecidos y hay que ir por ello.
Tú no, espérate que venga este, ¿no?
Usted no mezcla lo personal con lo profesional.
Esto no es Cabify, pero cuando ya el coche ya, digamos, ya los kilómetros, ¿no? Tal, pues yo lo dejo debajo y lo camperizo y me lo quedo para mí.
Hombre, porque está feo que en pleno trabajo, ¿no? En pleno turno, claro, se quede el coche parado. No lo ha pasado nunca.
Un coche de empresa. Bueno, vamos a hacer una pausita, enseguida estamos con el tiquismiqui y luego con el análisis.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera, pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón. cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Infórmate en sanpablo.bmw.es. San Pablo Motor, tu concesionario BMW en Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo os resuelve todas las dudas que tengáis a bien consultarle y que Charo no formula ahora mismo.
Y como siempre, Yuyu, vamos a recordar las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de @programadelyuyu o bien a través de un audio o un mensaje de texto al 670-947-154. Como ha hecho este oyente, Jesús, cuyo nombre es Ángel, y que te pregunta lo siguiente. Dice que trabaja como conserje en un colegio en el que hay instaladas cámaras. Él ha llegado nuevo este curso y no sabe cuánto tiempo estarán ahí, ¿no? Llevarán ahí, pero en el colegio no se anuncia su existencia, ni tampoco él ha firmado consentimiento alguno para que se le grabe. Dice que están en los pasillos, sala de profesores, etcétera. Es un colegio público y pregunta, ¿es legal? ¿Qué puedo hacer al respecto? Gracias.
Bueno, es importante. Buf. Como diría que esta situación me llena de una profunda melancolía y pesadumbre. Hombre, vamos a ver. Tiene mala pinta en el sentido de que si las cámaras llevan algún tiempo, todas las personas que estén en ese centro docente, tanto personal como alumnado como proveedores, tienen derecho a saber si esas cámaras están grabando, están funcionando o no, ¿eh? Entonces, si las cámaras no están funcionando, evidentemente no deberían de estar ahí, ¿no? Deberían de haberse quitado. Si las cámaras funcionan, como señala este caballero, pues se le debería haber informado. No, el colegio no tiene que pedirle a un trabajador, y más si es un centro público, no tiene que pedir el consentimiento, ¿no? Porque tú eres empleado, ¿no? Persona trabajadora de esa entidad pública, y lo que no puede hacer el centro es decir, venga, a ver quién graba, a ver quién me da el consentimiento, quién no, sino que hay un interés superior, y es el interés público, ¿eh? Pues evidentemente en la seguridad de las instalaciones, incluso en la seguridad de los menores, ¿eh? Entonces, para prevenir posibles delitos y seguridad, bueno, pues seguridad física, ¿no? Y en otros ámbitos. Entonces, las cámaras tienen que estar informadas. Tiene que haber cámaras, evidentemente, en sitios que sean legales. No puede haber cámaras en un pasillo. Sí, ¿no? ¿Ha dicho que era un pasillo?
Ha dicho que está en los pasillos, en la sala de profesores, etcétera, que está puesto
en la sala
sitios.
De profesores no debería de estar. Igual que digo, en una clase no debería estar. O sea, excedería totalmente, ¿no? Y volvemos a lo que decimos siempre, todos los colegios están obligados a tener un delegado de protección de datos. Si no lo tiene, puede dirigirse a la dirección del centro y preguntar o poner una reclamación a las malas y denunciar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía si es un centro público de Andalucía. Si no, pues en la Agencia de Protección de Datos. Y os animo también a que veáis la guía que tiene el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que tú la comentaste en uno de tus programas de Andalucía Educativa, uh-huh. Charo, porque hace muchas indicaciones de cómo tratar las cámaras de vigilancia en los centros educativos públicos.
Gracias, don Jesús Acevedo. Hacemos una pausita, ¿no? Vamos directamente con el análisis. Sí.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
Hoy viajamos a 1991, cuando se estrenó una película que cambió el género policial y el de terror desde entonces. El Chano ha elegido una cinta que habla de animalitos, de inocencia, de gastronomía y de una relación amor-odio entre dos personas un tanto especiales. Y mira que su cuñado Alfonso le ha advertido de que tal vez no es la película que le espera, pero bueno, a ver qué nos cuenta. Señoras y señores, espero que hayan almorzado bien porque comienza el Chanálisis de El Silencio de los Corderos.
Buenas tardes, antes que nada, para mucha gente diciendo esto, pues he tenido yo un déjà vu de eso, déjà vu, como se llame, de jabón. Claro, lo que pasa es que hemos tenido que rescatar un chanal, y sí, porque mi cuñado Alfonso fue allá al falle y se ha quedado dormido.
Anda. La culpa anda, de su cuñado.
Y entonces, claro, cuando he ido a verlo, pues luego me ha dado una cinta esta que la he puesto, estaba grabada Verano Azul, un desastre. La última corrida de Antoñete, entonces dije, vamos a buscar esto, porque si no, nos vamos a quedar sin chanal. Oh, fíjate la banda sonora, que la banda sonora ya te ponen los pelos para colgar, te ponen los vellos para colgar llave. Oh, buenas noches a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado, como bien dicho Charo, a una hit película de Hindamagorda, de gran suspense y de afición por la carne poco hecha. Hablamos de El Silencio de los Corderos, película dirigida en el año 91 por Jonathan Demme y protagonizada por Jodie Foster como la agente del FBI Clarice Starling y Anthony Hopkins en el papel del doctor Aníbal Lecter, un asesino en serie que en vez de ir al Madonna se lavaba las hamburguesas, se las hacía en casa con la carne de los vecinos. La historia comienza cuando la agente del FBI, Clarice Starling, se está entrenando, está haciendo ejercicio físico en el centro del FBI, pero porque se está preparando las oposiciones a policía local de Cádiz, porque sabe que Rikishi no está teniendo problemas con la plantilla, están pidiendo más policía y eso.
Necesitan.
Y a Clarice le vuelve loca la comparsa de Martín Mijares y se quiere ir para Cádiz, dice que aquí en Cádiz no es como Estados Unidos, hay menos asesinos en serie, la gente está menos majara y a Cádiz los únicos majara que van son los del puerto en carnaval, los de la Peña de los Majara. Pero a Clarice Starling la interrumpe en ese momento y le dice, mira Clarice, que tiene que ir a darle un cuestionario a un psiquiatra, Aníbal Lecter, un asesino en serie, amante del entrecó de cayó de huerta y huerta, y que está en el talego. Pero antes de verlo, Clarice pasa por el hospital estatal de Baltimore para dementes criminales. Fíjate tú, porque allí no iba nadie por una punzada a la espalda y nada, ni por varices, eso, nada más que el nombre de todo, hospital de Baltimore para dementes criminales, no vea. Y entonces allí solamente ahí había gente ya mal de la cabeza, que como te cogiera no veía tú la final del fallo hace años. Y entonces el director de esa institución le dice a Clarice que tiene que ir a hablar con Aníbal Lecter para sacarle información sobre Buffalo Bill. Buffalo Bill es otro majarón, un asesino en serie que mata a chavalas jóvenes y luego les quita la piel. Fíjate tú, y el director cree que Aníbal tiene conocimiento sobre este gacho, porque de la misma manera que los comparsistas nos conocemos entre nosotros, los asesinos en serie pues tienen su peña, su congreso de asesinos en serie, su peña cultural y recreativa, se toman ahí un tinto, hablan entre ellas, su grupito de WhatsApp,
juegan al dominó,
van al fútbol juntos y dicen, entonces, si los asesinos en serie se tienen que conocer entre ellos.
La lógica es aplastante.
Entonces Aníbal Lecter empieza a hablar con Clarice, donde está recluido, y se muestra educado con ella, pero como psiquiatra que es,
Claro, empieza a sacarle cosas de la personalidad. Es Clarice.
A mí no me mira así, Chano.
A ti te gusta Ángel Subiela, cuando ya se enterada de que sí, a mí tú sabes, ¿no? Y por eso te quiere ir para Cádiz, ¿no? Hasta que Aníbal Lecter se da cuenta de que ella lo está utilizando. Y le dice, pues ya no te ayudo más, te va a ayudar un romano. Y entonces Clarice se va compungida porque no ha podido sacar la información sobre el asesino, pero claro, se va compungida por un pasillo donde está eso lleno de presos, me ha salido una etnia, y diciéndole piropo, diciéndole borderío, vamos. Y entonces en ese momento Aníbal Lecter dice, vuelve Clarice, que te voy a ayudar. Y dice, mira, intenta localizar a un paciente antiguo mío que iba al psiquiatra porque había sido jurado del fallo durante 20 años y esto lo había trastornado mucho. Y entonces cuando Clarice da con la dirección del gacho, pero claro, no sabe exactamente dónde, pero ella pregunta en Peña de Carnaval, llama a Fernando Pérez, Fernando, ¿tú conoces a este paciente a Modesto, a Manolo? Y Modesto Barragán le da una pista y Modesto Barragán le dice que vaya a un garaje, que es por donde paraba este. Y entonces Clarice Sterling en el garaje se encuentra en la cabeza de un gacho con un capullo de mariposa en la boca.
Un capullo
de mariposa metido en la boca. La gente vuelve a ver a Aníbal Lecter y dice, mira, que tú me has mandado, ya no está comprando lotería de Navidad. Y dice, bueno, pero es que este que yo te he dicho estaba relacionado con el asesino, con Buffalo Bill, el que estamos buscando. Y le dice, mira, yo te voy a dar un perfil psicológico del asesino siempre que me alejes el doctor Chilton, que es el director del sitio donde yo estoy recluido ahora, que me trata muy malamente. Entonces, si tú me consigues apartarlo, te doy información. A todo esto, Buffalo Bill secuestra a otra chavala.
¡Ay, por Dios!
Y paralelamente aparece la quinta víctima del asesino en el río. A la víctima también le han quitado trozos de piel y también tiene un bicho dentro de la garganta, como el de la cabeza cortada. Otra mariposa. Ya no es la película.
Ay, por Dios,
si fuera Chano. Si fuera Pinocho, yo te contaría otra cosa, pero es.
Claro, mejor me gustaba más, yo qué sé.
Pues la nariz larga de Pinocho.
Y entonces,
¿no?
como la víctima también tiene otra mariposa dentro de la garganta, Clarice pregunta si en esa zona no se estará la gente acostumbrando a merendar mariposa, amiga en el colacao, y se están atragantando con ella.
Las modas,
¿no? Entonces Clarice retira el bicho y lo llevan a un mariposólogo experto y le dice, esta mariposa que tú has encontrado es la mariposa de la muerte, porque tiene como una calavera puesta, fíjate el nombre de la mariposa. Tiene como una calavera puesta en el torso y entonces se llama calavera de la muerte. Y entonces en el país cunde el pánico cuando se da la noticia de que ha desaparecido otra chavala.
Ay, qué bien.
Y la senadora Martin le manda un mensaje al Maharo. Claro, ya esto empieza a complicarse. Entonces,
bastante.
Clarice vuelve al hospital a ver a Aníbal Lecter y le ofrece un trato. Dice, si me ayudas a atrapar al asesino y rescatamos a la chavala, te vamos a trasladar a un psiquiátrico nuevo. Con vista a la caleta, te vamos a dar dos entradas para la final del falla. Eso sí, Aníbal, si tú vas a la final del falla, te vas a tener que poner un bozal porque tú eres capaz de comerte al coro de Luis Rivera en un descanso. Y entonces Aníbal Lecter dice que perfecto, pero a cambio Clarice le tendrá que responder preguntas íntimas.
Vaya, claro.
Aníbal Lecter también satireta, era satireta. Y con las preguntas íntimas también ella le da pistas sobre Buffalo Bill. Clarice acepta y dice, venga, dice Aníbal Lecter, empieza a contarme cosas de tu infancia. Y dice Clarice, por ejemplo, mi padre murió, tu padre murió, ¿no? ¿Cómo murió, Clarice? Pues mi padre murió en una peña de Cádiz porque se peleó con otro que decía que la chirigota de los palos murió, yo no tenía que ir a la final. Y mi padre decía que sí, y el otro lo mató de un botellazo en la nuca y le clavó el pico de una tapa de ensaladilla en la aorta. Fíjate qué muerte más tremenda.
Uy, por favor.
Y entonces, claro, como ya le ha dado esos datos, Aníbal Lecter dice, pues yo te voy a decir datos. Clarice, Buffalo Bill es un demente. Claro, si está matando a gente,
la clave.
Dice, es un demente trastornado. Y el trastorno que tiene es que él siempre fue comparsista, pero su madre quería que saliera en coro. Que se ligaba más para que encontrara novia. Y por eso él odia a la chavala, porque la madre lo obligaba a salir en la comparsa.
Vale,
ahora tiene sentido, ¿eh?
Claro, y en todo esto, el doctor Chilton, el que no podía ver a Aníbal Lecter, ha escuchado esta conversación y le dice que el trato que le ha dicho la senadora es Ohana. Que él lo puede mandar a una nueva institución si le da información, pero a él, para apuntarse el tanto.
Claro, claro.
Y entonces Aníbal dice que eso solo dirá a la senadora. Sin que el otro se dé cuenta, le manga el capuchón de un bolígrafo, se lo guarda porque eso lo va a usar más tarde.
Como cucharilla, ¿verdad?
Y Lecter se reúne en el aeropuerto con la senadora con una máscara y le da un nombre falso del asesino. Pero es una clave que Clarice descubre. ¿Cómo se llama el asesino? Él le dice, Alberto...
Ataúl
Rigolano. Ataúl no, es mío.
No confunda, Charo.
Le da
no
un nombre falso, pero es una clave que Clarice descubre.
Ha salido en el personaje.
Entonces
lo tiene ya interiorizado.
Tiene este... Déjame, Charo, que si no lo da tiempo.
Las personalidades múltiples, ten cuidado, a ver si va a terminar también
lo sé,
en el hospital de demente.
Bueno, al día siguiente Clarice vuelve a entrevistarse con Aníbal y le dice que cuando murió su padre, ella escuchaba los corderos que iban al matadero. Ella escuchaba, de ahí el nombre de la película, los chillillos de los corderos. Y intentó salvar a uno, pero no podía. Entonces Aníbal Lecter le dice que si salva a la chavala secuestrada, dejará de escuchar esos chillillos de cordero. Por eso Clarice, con tipo un gozador, nunca pedía chuletita de cordero, porque le gritaban la chuleta, le echaban con las papas y no podía. Y entonces, hablando de chuleta, esa noche Aníbal Lecter, que está recluido en un pabellón especial, pide de cena una chuleta poco hecha. Ponerme una chuleta poco hecha, porque si es posible todavía con la chuleta pegada a la vaca, espantando las moscas. Y cuando se lo sirven, Lecter consigue escaparse usando el capuchón del bolívar y las esposas. Mata a los policías que lo custodian y se escapa vestido de policía.
¿Todo con el capuchón?
También mata a un conductor de la ambulancia donde se escapó, a un enfermero y un turista. Menos mal que este gallo no se escapó y se refugió en el Carranza un día de partido, pues si no deja Arcadi con tres socios. Y entonces Clarice se dirige entonces, ojo, porque está tomando ya tinta interesante, Clarice se dirige entonces a la casa de la primera víctima de Buffalo Bill.
Vale.
Que la chavala era costurera, trabajaba con Betty Mayo. Y entonces Aldo dice, ¿te importa que registre esto? Nada, y cuando ven el ropero, hay prendas que tienen parche del mismo tamaño y forma que la piel que le arranca las víctimas. Y Clarice llega a la terrible conclusión de que Buffalo Bill, que era un corista reprimido por la madre, se está haciendo el traje de un coro, el tipo, con piel humana para ir al falla de esa preselección.
Por favor.
Y una de las amigas de esa primera víctima le dice que la chavala cosía con Pepi Mayo, pero luego montó su propio taller de costura y le cosía a otros coros. Y por ahí Clarice ve la pista clara. La gente del FBI le dice a esa amiga que si le puede dar la dirección del taller de costura, y la chavala acepta. Y entonces...
¡Qué lío, ¿verdad?
Y entonces, espérate, que tiene la chavala acepta. Entonces, cuando Clarice llega al local, le abre un gacho que dice llamarse Jack Gordon.
Jack Gordon. Raro.
Clarice entra dentro con la excusa de que dice, mira, yo vengo para que me haga un traje de piconero a mi sobrino.
Que le hace ilusión
para Domingo de Piñata. Y entonces, cuando el gacho va a coger una libreta para tomar las medidas, porque el gacho era raro, Clarice no paraba de mirar por allí. Y Clarice ve en un mueble cómo se posa una mariposa de la muerte.
Sobrevolando, ¿no?
Y se detiene sobre un ovillo de hilos de costura. Y claro, Clarice ahí mismo se pone mal. Clarice se da cuenta de que está frente al asesino. Clarice en ese momento se pone más nerviosa que la Virgen María explicándole lo del palomo a San José. Pero ella trata de calmarse. Trata de calmarse y en ese momento le pide, dice al psicópata, que mira, perdona, ¿puedo usar tu teléfono? Que se me antoja una pizza familiar de cuatro quesos. Y dice, ¿tú quieres una? Que hay oferta dos por uno. Pero en ese momento el asesino, Buffalo Bill, se da cuenta de que es un engaño. De que esa llamada del teléfono es un engaño a la pizzería, un engaño, porque cuando el teléfono descuelga, se escucha confitería de la campana, dígame. Entonces dice, tú no has llamado a la pizzería, tú has llamado a la confitería. Tú me has engañado, Clarice. Has llamado a la confitería de la campana. Y en ese momento Clarice se pone nerviosa a tratar de arrestarlo, pero Buffalo Bill logra huir al sótano, tela de habitaciones.
¡Uy, qué miedo!
Pero espérate que viene lo mejor. Clarice lo persigue y en su búsqueda encuentra a Catherine, una chavala que estaba secuestrada, que la tiene metida en un pozo. Y cuando Clarice está tratando de buscar al asesino, se va a la luz.
Casualmente,
porque Buffalo Bill debía 14 recibos, no pagaba ni a tiro, que te la vamos a cortar, Buffalo, sí, verá cómo la tricone, hasta que se la corta. Y claro, cuando la luz se va en el sótano, Clarice Sterling, la del FBI, se queda más desorientada que el algarrobo en una tienda de Massimo Dutti. No sabe por dónde tirar.
¿Qué hago yo aquí?
Tú vienes del algarrobo y tú no tienes Massimo Dutti. Acostumbrada a la pringa que llevaba encima, de esas corbatas, esa chaqueta, y dice, ¿yo qué hago aquí? Pues igual estaba Clarice Sterling.
Porque
el algarrobo se cortaba el jamón de maquillo al sobaco con la navaja, ¿entiendes? Digo, y el algarrobo tenía más pringue que el teléfono de un carnicero. Anda que no. La de corte que cortaba el pan ahí, arreglaba el brazo, no tenía navaja de algarrobo del sobaco.
Ahora más que un teléfono son los de la tarjeta, ¿eh?
Es verdad, la tarjeta no tienen pringa, la tarjeta.
Pues entonces, claro, ella en la oscuridad, pues no ve nada, claro. Pero el asesino, que se había quedado temprano, se le iban a cortar la luz, porque claro, no pagaba eléctrica de Cádiz, no paraba de llamarlo. Mira, Búfalo, que tiene 14 recibos, te la vamos a cortar. Y él se había comprado unas gafas de visión nocturna.
¡Uy, qué miedo!
Y se la cortaban, ¿no? Para poder...
Preparado.
Y entonces, claro, con las gafas de visión nocturna, la chavala del FBI no ve nada, pero él sí. Y el chavala está ahí en mitad de la oscuridad sin saber nada, cagada a las trancas. con un asesino en serie y el otro viéndola. Pero en el momento en que él se dirige a Clarice con intención de matarla,
por favor,
con intención ya de que Clarice deje de pagar definitivamente los recibos del ocaso, cuando la tiene a tiro, él hace con el revólver así, monta el revólver y ella, asesina, se vuelve y le dispara. Se da la vuelta y dispara y entonces se carga al asesino.
Está atento.
Que claro, y le pega dos tiros al psicópata que se reúne con Shanghetti inmediatamente. Y en ese momento, ya con el asesino finiquitado, ella rescata a Catherine, la que estaba dentro del pozo, que le da un bocadillo de chorizo y se lo del pozo, no será, ¿no? De campo frío, lo que sea, ¿no? Después de estar aquí una semana metida en el pozo, me va a dar un bocadillo de chorizo del pozo con tu casta, dame otra cosa. Campo frío.
Con el cachondeo.
Hombre, por favor, el pozo por tu hermana de mayor. Y entonces ella llama al FBI, dice, como para decirle, ya está aquí todo resuelto, no sé qué. Y también llama, ya está todo solucionado. FBI y también llama a la confitería de la campana y dice, mira que el pedido de antes era un cachondeo, no traerme las tres carmenas de crema y los dos pipisú que había pedido, porque con tanto sobresalto me se han quitado las ganas de merendar.
Me han quitado.
Y el de la confitería de la campana, pues lo entiende, lógicamente. Y entonces, en la siguiente secuencia.
Comprensivo.
En la siguiente secuencia ya se ve la graduación de Clarice Sterling como agente del FBI. Pero ella, hay un momento en que ella le dan una carta que la abre y empieza a gritar porque ha aprobado las posiciones para la policía local de Cádiz como ella quería.
Ah, qué bien.
Y cuando ella ya está en Cádiz dando una vueltecita por la Plaza de las Flores, comprando medio kilo de adobo en el freidor para pasearse con la ciudad, recibe una llamada y cuando lo llama es Aníbal Lecter.
¡Oh!
Que se había escapado y le pregunta a Clarice, ¿no?
¿Cómo que?
Hasta acaba la lengua ahí, dice, los corderos han dejado ya de pegar chillido, y ella dice, sí, ya estoy más tranquilo. Y claro, ella dice, pero Aníbal, ¿tú dónde estás? Pues claro, después de haber conocido con ese, si Aníbal Lete, a Clarice sabe que Aníbal Lete tiene más peligro que un tiroteo en un ascensor y no se puede dormir tranquila sin saber dónde está este gallo. Y él le dice, tú no te preocupes, Clarice. Él le dice, el mundo es más interesante conmigo y contigo, y me gustaría seguir contacto contigo, pero ella le dice que un mojo muy grande, ¿no? Va a abrir un grupo de grasa de guasa con el gallo. Y la película termina con una escena donde se ve a Aníbal Lecter, que acaba de llegar a un país caribeño donde acaba de aterrizar en un avión. Y Lecter está contemplando a lo lejos al doctor Chilton, el que lo tenía en la prisión, que querían alejarlo, lo estaban morcegando de lejos.
Y
Chilton llega allí al país más nervioso que Pinocho en la máquina de la verdad, y diciéndole a los policías, yo quiero seguridad, yo quiero medidas de seguridad, mientras Dios. Aníbal Lecter lo contempla con esa sonrisa picarona de cuando tú vas a ser pedido del McDonald's, y le dice a Clarice que no te preocupes, Clarice, que yo he quedado a cenar con un amigo. Y entonces ahí tenía que haber acabado la película con la canción que te vi a comer de Manolo Escobar, que este era lo que comienza a ser tú ahí, ¿sabes? Los créditos con que el que te vi a comer y Aníbal Lecter mirando al otro que te vi a comer, esto hubiera sido el final perfecto para el silencio
de
los corderos.
Con cara de deseo
y ese Manolo Escobar. Además, esto tiene también tintes caribeños, tiene rumbita.
Es verdad, rumbita allí, ¿eh?
Y hubiera pegado Aníbal Lecter cantándole que te vi a comer al doctor Shilton. Qué peliculón, qué miedo.
Es que no saben terminar las películas, Chano.
No saben, es que al final. Mira que yo hablé con la productora. Llamaba a Manolo Escobar, que el hombre sabe acabar esta película. Es El silencio de los corderos, que es una película de gran gindama. Es un peliculón que yo la recomiendo y me parece fantástico.
Oye, dicen que en esa película apenas Anthony Hopkins y Jodie Foster apenas tuvieron cuatro escenas rodadas juntos. Y fíjate.
Si Anthony Hopkins aparece menos de 10 minutos en la película o cosas así,
yo
aparece
no
muy poco.
Me da mucha gindama,
lo que pasa es que su presencia.
Es que ese papel marcó la carrera de Anthony Hopkins, porque ya para todos lados, y luego hizo la película Aníbal, vamos, que yo Anthony Hopkins es de verdad, que yo no voy, por ejemplo, al fogón de Mariano, no voy con él porque tú vas a saber lo que va a pedir. Te da gindama. Pedimos una carnecita, fíjate, Anthony Hopkins, el fogón de Mariano, diciendo, pedimos una carnecita.
Una
parrilla de verdura, mejor.
Pero no puede echar.
Vamos ya a la pizzería, mejor, Aníbal.
Yo no he visto nunca la película, vosotros la habéis visto. Bueno, Chano sí la he visto. Yo no, y me gusta.
Es un peliculón. Además, mantiene el suspense porque no sabe por dónde va a ser y es un película.
Además, es la segunda de varias novelas, porque la primera es El Dragón Rojo.
Los inicios de Aníbal.
El Búfalo, creo que es
de Búfalo Bill. Y luego hay otra que es Aníbal.
Claro, y Aníbal es después.
Correcto.
Que termina con un rollete ahí con la Clarice.
Correcto.
Termina
ligando. Ay, al final. Ay, se la comió. Ahí, no, ahí usted no ha visto nada mirando para rota ni nada.
No,
¿verdad?
No, porque aquí no había, aquí no había.
En esta no.
Aquí estaban los asesinos en otras cosas.
Pensaban en sus cosas, de verdad. Bueno.
Lógicamente la chavala del pozo no volvió a comer chorizo de esa marca en toda la vida. Ya. Bueno, pues ese ha sido el maravilloso...
¡Qué recuerdo!
El maravilloso análisis del silencio de los corderos con Aníbal Lete para allá del Fogón de Mariana. Me lo encontré yo con el Fogón de Mariana, me lo miro para el lado.
A ver. Bueno, Chano, va a ver usted hoy a Yuyu sobre las 12
voy
de la
verlo,
noche.
Voy a verlo,
mañana, que ya esperaremos a ver mañana usted mañana si quiere hacer algo.
Mañana veremos así, haremos algo. A ver, ¿cómo si le coge? Lo despellejamos.
¡Uy!
Bueno, o decimos Yuyu, que ha estado bien.
Aníbal Lete era al lado del Chano.
Todo veremos. No, Aníbal Lete era la madre Teresa Carcuta al lado mío, hablando de carnaval.
Bueno, Yuyu, que muchísima suerte. Bueno, suerte es para los que no. Bueno, se lo pues, tienen preparado y nada, que lo
veremos,
disfruten.
A ver,
currado lo tiene currado.
¿Y hay sorpresitas o no hay sorpresitas esta noche?
Algo puede haber.
12 de la noche.
Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias, don Jesús Acevedo. Adiós. Gracias, David Hidalgo, el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana a las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Hasta mañana.
Que te vi a comer, que te vi a comer, que te vi a comer. Que te vi a comer, niña, como tú me sigas mirando. Que te vi a comer, que te vi a comer, que te vi a comer. Porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Que te vi a comer.